I have felt impressed.
Recibí la impresión de hablar sobre el divorcio. Este es un tema delicado porque provoca emociones muy fuertes en las personas a las que ha afectado en alguna forma. Algunos se ven a sí mismos o a sus seres queridos como víctimas del divorcio, mientras que otros se ven como sus beneficiarios. Algunos ven el divorcio como prueba de fracaso, mientras que otros consideran que es una puerta esencial para escapar del matrimonio. De una u otra forma, el divorcio afecta a la mayoría de las familias de la Iglesia. Sea cual sea su perspectiva, tenga a bien escuchar mientras intento hablar con franqueza sobre los efectos del divorcio en las relaciones familiares eternas que procuramos obtener bajo el plan del Evangelio. Hablo de ello por preocupación, pero con esperanza. Vivimos en un mundo en el cual el concepto total del matrimonio está en peligro y que el divorcio es común. Muchos han reemplazado el concepto de que la sociedad tiene un fuerte interés de preservar los matrimonios para el bien común, así como la palabra para el bien de la pareja y de sus hijos, por otra idea de que el matrimonio solo es una relación privada entre adultos que están de acuerdo y al que se puede dar fin cuando cualquiera de los dos así lo desee. Las naciones que no tenían leyes de divorcio las han adoptado y la mayoría de las que lo permiten han hecho que sea cada vez más fácil de obtener. Lamentablemente, bajo las leyes actuales del divorcio, por consentimiento mutuo, puede ser más fácil dar fin a una relación matrimonial con un cónyuge no deseado que dar fin a una relación laboral con un empleado no deseado. Algunos incluso se refieren al primer matrimonio como el matrimonio inicial, como una pequeña casa que uno utiliza por un tiempo antes de conseguir una mejor. El debilitamiento del concepto de que los matrimonios son permanentes y preciosos tiene consecuencia de gran alcance. Influenciados por el divorcio de sus padres o por las ideas populares de que el matrimonio es un grillete con cadenas que impide la realización personal, algunos jóvenes rechazan el matrimonio. Muchos de los que se casan no obran con dedicación completa y están prestos para huir cuando se les presenta el primer desafío serio. En contraste, los profetas modernos nos han advertido que ver el matrimonio como un simple contrato que se puede firmar cuando se desee y romper sin dificultad es un mal que amerita una condenación severa, especialmente en los casos que se hace sufrir a los hijos. En la antigüedad, e incluso bajo algunas leyes tribales, en algunos países donde ahora contamos con miembros de la Iglesia, los hombres tienen el poder de divorciarse de sus esposas por cualquier cosa trivial. El Salvador rechazó este tipo de opresión perversa hacia las mujeres cuando declaró: «Por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestra mujer, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera». El tipo de matrimonio que se requiere para la exaltación de duración eterna y de calidad divina no contempla el divorcio. En los templos del Señor, las parejas se casan por toda la eternidad, pero algunos matrimonios no progresan hacia ese ideal. A causa de la dureza de nuestros corazones, el Señor actualmente no hace valer las consecuencias de la norma celestial. Permite que las personas divorciadas se vuelvan a casar sin la mancha de inmoralidad especificada en la ley superior, a menos que un miembro divorciado haya cometido transgresiones graves. Él o ella pueden reunir los requisitos para obtener una recomendación para el templo en base a las mismas normas de dignidad que se aplican a otros miembros. Hay muchos buenos miembros de la Iglesia que se han divorciado. Les hablo primeramente a ellos. Sabemos que muchos de ustedes son víctimas inocentes, miembros cuyos ex-cónyuges continuamente faltaron a los convenios sagrados o abandonaron o rehusaron llevar a cabo responsabilidades del matrimonio por un largo periodo de tiempo. Los miembros que han experimentado este tipo de abuso saben por experiencia propia que hay algo peor que el divorcio. Cuando un matrimonio está muerto y no tiene esperanza de renacer, es necesario tener un medio para darle fin. Vi ejemplos de ello en las Filipinas. 2 días después de su matrimonio en el templo, un esposo abandonó a su joven esposa y no se ha sabido de él por más de 10 años. Una mujer casada huyó y obtuvo el divorcio en otro país, pero su esposo, que se quedó atrás, todavía está casado en los ojos de la ley filipina. Ya que no hay estipulación para el divorcio en ese país, estas víctimas inocentes del abandono no tienen manera de dar fin a su condición de casados y seguir adelante con la vida. Sabemos que algunos contemplan su divorcio con remordimiento, por su culpa parcial o mayor parte de culpa en la separación. Todos los que han pasado por el divorcio conocen el dolor y la necesidad del poder sanador y la esperanza que proviene de la expiación. Ese poder sanador y esa esperanza están al alcance de ellos y también al de sus hijos. Ahora deseo hablar a los miembros casados, especialmente a aquellos que estén contemplando el divorcio. Encarecidamente les insto a ustedes y a los que los aconsejan que se enfrenten a la realidad de que para la mayoría de los problemas matrimoniales el remedio no es el divorcio, sino el arrepentimiento. Con frecuencia, la causa no es incompatibilidad, sino egoísmo. El primer paso no es la separación, sino la reforma. El divorcio no es la solución a todo y a menudo causa sufrimiento. Un amplio estudio internacional de los niveles de felicidad antes y después de un acontecimiento importantísimo descubrió que, por lo general, las personas tienen mucho más éxito en recuperarse tras la muerte de un cónyuge que tras un divorcio. Los cónyuges que tengan la expectativa de que el divorcio resolverá el conflicto a menudo se dan cuenta de que lo empeora, puesto que las complejidades que siguen al divorcio, en especial cuando hay niños, generan nuevos conflictos. Piensen primero en los hijos, ya que el divorcio separa los intereses de los hijos del interés de los padres. Los hijos son las primeras víctimas. Los estudiosos de la vida familiar nos dicen que la causa principal del deterioro actual en el bienestar de los hijos es el debilitamiento existente del matrimonio, ya que la inestabilidad familiar disminuye la participación y el interés que los padres invierten en la vida de sus hijos. Sabemos que los hijos crecen en un hogar donde solo hay un padre después del divorcio, están bajo mucho mayor riesgo de abusar con drogas y alcohol, de estar involucrados en promiscuidad sexual y de tener otros problemas como víctimas de diversos maltratos. Una pareja que tenga problemas matrimoniales graves debe hablar con su obispo y, como juez del Señor, les dará consejo y quizá también imparta disciplina que lleve a la cura. Los obispos no aconsejan a los miembros que se divorcien, pero pueden ayudarlos con las consecuencias de sus decisiones. Bajo la ley del Señor, un matrimonio tal como una vida humana es algo precioso y viviente. Si nuestro cuerpo está enfermo, nos preocupamos por sanarlo. No nos damos por vencidos. Siempre que haya posibilidad de vida, buscamos ser sanados una y otra vez. El caso debería ser el mismo con nuestro matrimonio, y si buscamos al Señor, Él nos ayudará y nos sanará. Los cónyuges santos de los últimos días deben hacer todo lo que esté en sus manos para salvar su matrimonio. Deben seguir el consejo de enriquecer el matrimonio que se encuentra en el mensaje de la primera presidencia del número de abril de 2007 de la revista Liaona. A fin de evitar la llamada incompatibilidad, deben ser mejores amigos el uno del otro, amables, considerados, sensibles a las necesidades del otro, siempre tratando que el otro sea feliz. Deben ser socio en las finanzas familiares, trabajando juntos para regular sus deseos de cosas temporales. Claro que puede haber ocasiones en que uno de los cónyuges falle y el otro quede herido y sienta dolor. Cuando eso suceda, el ofendido debe sopesar las desilusiones actuales frente a lo bueno del pasado y las perspectivas prometedoras del futuro. No atesoren los agravios del pasado, procesándolos una y otra vez. En una relación matrimonial, el resentimiento es destructivo. Perdonar es divino. Supliquen la guía del Espíritu del Señor a fin de perdonar las ofensas, superar las faltas y fortalecer su relación. Si ya están descendiendo al bajo nivel de un matrimonio de nombre solo, tengan a bien tomarse de la mano, arrodillarse y en una oración suplicar la ayuda y el poder sanador de la expiación. Sus humildes y unidas súplicas los acercarán al Señor y uno al otro y les ayudarán en el difícil ascenso de regreso a la armonía matrimonial. Tengan a bien considerar estas observaciones de un sabio obispo con mucha experiencia en aconsejar a miembros con problemas matrimoniales. Hablando de aquellos que con el tiempo se divorciaron, dijo: universalmente, toda pareja o persona dijo que reconocía que el divorcio no era algo bueno, pero todos insistieron que su situación era diferente. Universalmente, se concentraron en la falta del cónyuge y atribuyeron poca responsabilidad a su propio comportamiento. La comunión se había marchitado. Universalmente, veían hacia atrás y sin estar dispuestos a dejar la carga del comportamiento del pasado a un lado del camino y seguir adelante. En algunos de los casos, había pecados graves involucrados, pero la mayoría de las veces simplemente ya no se amaban y decían: ya no me satisface, ha cambiado. A todos les preocupaban las consecuencias para los hijos, pero siempre llegaban a la conclusión de decir: es peor que nos tengan juntos y estemos peleados. En contraste, las parejas que siguieron el consejo del obispo y se quedaron juntos resultaron con matrimonios aún más fuertes. Esa perspectiva se inició con el compromiso mutuo de guardar los mandamientos de mantenerse activos en la iglesia, leer las escrituras y orar, y de esforzarse por superar sus faltas. Reconocieron la importancia y el poder de la expiación para su cónyuge y para ellos mismos, y ellos fueron pacientes y siguieron intentándolo una y otra vez. Cuando las parejas a las que aconsejaba sinceramente hicieron eso, se arrepentían y se esforzaban por salvar su matrimonio, se lograba la recuperación, en todos los casos, en un 100%. Aun cuando aquellos que piensen que su cónyuge tenga toda la culpa, no deben actuar precipitadamente. Un estudio no mostró evidencia alguna de que el divorcio o la separación típicamente hicieran que los adultos fueran más felices que si se hubieran quedado en su matrimonio infeliz. 2 de 3 adultos en matrimonios infelices que evitaron el divorcio dijeron estar felizmente casados 5 años después. Una mujer que persistió en un matrimonio intolerable por muchos años hasta haber terminado de criar a los hijos explicó: había 3 integrantes en nuestro matrimonio, mi esposo, yo y el Señor, y me dije a mí misma que si 2 de nosotros podíamos perseverar, podríamos preservarlo. El poder de la esperanza que se expresa en esos ejemplares a veces se ve recompensado con el arrepentimiento y la reforma, pero en ocasiones no es así. Las circunstancias personales varían grandemente. No podemos controlar a los demás ni ser responsables de sus decisiones, aun cuando éstas tengan un impacto tan doloroso en nosotros. Estoy seguro de que el Señor ama y bendice a los esposos y a las esposas que con amor intentan ayudar al cónyuge que está luchando y tratando de solucionar problemas como la pornografía u otros comportamientos adictivos. Sea cual sea el resultado y sin importar cuán difíciles sean sus experiencias, tiene la promesa de que no se les negarán las bendiciones de relaciones familiares eternas si aman al Señor, guardan sus mandamientos y simplemente hacen todo lo que esté dentro de sus posibilidades. Cuando el pequeño Jacob sufrió aflicciones y mucho pesar, como resultado de las acciones de otros miembros de la familia, su padre Ley le aseguró: tú conoces la grandeza de Dios, y Él consagrará tus aflicciones para tu provecho. De forma similar, el apóstol Pablo nos aseguró que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Para concluir, deseo hablar brevemente a los que están contemplando el matrimonio. La mejor manera de evitar divorciarse de un cónyuge infiel, que abusa o que no apoya, es evitar casarse con una persona de ese tipo. Si desean casarse bien, averigüen bien. La relación por medio de solo pasar tiempo juntos o de intercambiar información por Internet no son una base suficiente para casarse. Deben salir en citas, seguida de un cortejo prudente, reflexivo y concienzudo. Deben tener oportunidad abundante para experimentar el comportamiento del posible cónyuge en una variedad de circunstancias. Los prometidos deben aprender todo lo que puedan en cuanto a las familias a las que dentro de poco se unirán por medio del matrimonio. Con todo eso, debemos darnos cuenta de que un buen matrimonio no requiere un hombre o una mujer perfectos. Solo requiere un hombre y a una mujer dispuestos a esforzarse juntos para alcanzar la perfección. El presidente Spencer W. Kimball enseñó: dos personas que estén considerando el matrimonio deben darse cuenta de que ese estado legal no garantiza automáticamente la felicidad que tanto están esperando, sino que este convenio significa sacrificarse, compartir aún, renunciar a ciertas libertades personales, significa una larga y ardua economía, significa hijos que van a requerir mejor economía, servicio, cuidado, preocupación, pero también significa la más profunda y dulce de todas las emociones. Por experiencia personal testifico de la dulzura del matrimonio y la vida familiar que la proclamación sobre la familia describe como fundada en, primero, la solemne responsabilidad del esposo y la esposa de amarse y cuidarse el uno al otro, dos, también a sus hijos, y tres, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Testifico que Él es nuestro Salvador y oro en su nombre pidiendo por todos los que luchan por obtener las bendiciones supremas de la familia eterna. En el nombre de Jesucristo. Amén.